Y le doy los buenos días a la licenciada Florencia Cerruti, autora del libro Renacer a los 50. Florencia, qué gusto que estés acá, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días a
ti. Es un placer saludarte. Bueno, Florencia, acaba de publicarse tu primer libro, Florencia.
En este camino, sí.
Hasta en eso eras otras publicaciones.
Pero en el camino de lo que yo vengo trabajando.
Que es, digamos,
nutrición, primera infancia, estilos de vida.
Sí.
En eso venía trabajando y escribiendo también.
¿A toda tu vida escribiste? ¿Desde chica te gustó escribir?
Siempre me gustó escribir, pero la verdad que nunca había probado escribir sobre mis sentimientos.
Claro,
esto fue todo un descubrimiento para mí.
Eso es lo que a eso quería llegar. Has escrito sobre bueno, tu lectura sobre diferentes hechos vinculados a tu profesión, pero aparece el libro Renacer a los 50. A Florencia le diagnosticaron Parkinson a los 47. ¿Y cómo fue eso? ¿Cuándo te lo dijeron?
Cuando recibís una noticia como esa, en un mundo en el cual nadie tiene idea de que el Parkinson a los 47 años puede ser una opción, uh-huh, y nadie tiene idea cuáles son los síntomas, y nadie tiene idea que hay algo más allá del temblor en el Parkinson, uno recibe un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa en el momento que uno está en la cima de su desarrollo profesional, en el momento en que uno piensa, por lo menos yo pensaba, que toda mi vida era perfecta y estaba bajo mi control. Lo primero que uno le pasa por la cabeza es la pregunta, ¿es acá donde todo termina, no? ¿Cómo hago para continuar? Uh-huh. ¿Existe un después?
Claro.
Esa es la primera gran pregunta que uno se hace. Y yo descubrí que todo lo que yo creía que me definía estaba amenazado. Con lo cual, la única opción que tenía, si yo quería seguir adelante, era redescubrirme y empezar de vuelta, pero uh-huh, de verdad. Uh-huh.
Y ahí fue cuando viste la oportunidad de escribir.
En realidad...
¿O vino después?
En realidad...
¿En qué momento viene el libro, no? En tu idea.
Hace 4 años.
Sí.
Hace 4 años y empezó simplemente por un deseo. Yo había ido a la consulta con el neurólogo y me dice, no es común que los pacientes manejen toda la información que usted tiene, ¿no?
Claro,
yo soy investigadora nata, había leído un montón de cosas, había reflexionado un montón de cosas. Y volví a casa y dije, yo tengo que escribir. Y no sabía lo que estaba escribiendo. No sabía que eso después, 4 años después, iba a ser un libro. Fue simplemente una herramienta terapéutica para volcar todo lo que yo estaba sintiendo y había sentido en ese primer año, que fue para mí el más difícil, porque fue, yo le llamo ese año que estuve en modo supervivencia, ¿no? O sea, tratando de ver qué hacía yo con eso, por dónde seguir y si era posible continuar.
Claro.
Para mí había 2 alternativas, o hundirme con ese afirmación de que acá termina todo y replegarme, sí, o redescubrirme y empezar desde donde yo podía empezar de vuelta.
¿Y cómo te diste cuenta que te pasaba algo?
En realidad, como yo te decía, yo no tenía temblor,
sí,
que es el síntoma clásico del, uh-huh, Parkinson, o por lo menos lo que la gente cree. Y empecé a sentir hace muchos años ya cosas que no uní hasta bien después, como por ejemplo que había perdido parte del olfato o que me costaba dormir. Y más adelante empecé a sentir, más concretamente, que arrastraba la lengua al hablar, que me costaba lavarme los dientes, cepillarme la cabeza. Y después cuando sentí que me costaba escribir, me decidí a consultar. Y hasta en ese momento la gente te busca otras causas para tus síntomas, ¿no? Si yo decía, me cuesta escribir, y mi marido me decía, pero a ti no te devuelven los cheques como a mí me devuelven los cheques, claro. Entonces, ¿de qué te quejas? Es la edad.
Sí, 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 sí.
O decía, me cuesta dormir, y bueno, pero sí, a todos nos cuesta dormir.
El mal de estos tiempos, digamos.
Sí,
¿no?
Sí. O me pasa esto otro, y bueno, pero puede ser la menopausia.
Siempre,
¿no?,
hay una respuesta.
¿Qué no se puede atribuir a la menopausia?
Claro.
Y me trataban por estrés, me trataban por depresión, porque el Parkinson se origina en el cerebro, en la falta de un neurotransmisor, y eso tiene miles de implicancias, que es muy difícil para quien no está en el tema. Incluso varios médicos que consulté me decían que era estrés o depresión. Entonces, llegar a un diagnóstico realmente me costó muchos años,
uh-huh,
muchos, uh-huh, años. Y cuando el Parkinson empieza, además, después entendí que en realidad cuando se manifiestan los síntomas motores, ya hace 8 o 10 años que la enfermedad comenzó. Claro. Entonces se manifiesta cuando tú ya perdiste el 60, el 70% de las neuronas que producen dopamina.
Uh-huh. Ahora, Florencia, tú decís renacer a los 50, ¿no? ¿Cómo se dio ese proceso a nivel íntimo, a nivel individual, para decir renacer?
Largo.
Largo.
Hay que darse tiempos, hay que reflexionar. Una indicación que recibí de un médico natural de medicina natural, la tengo guardada porque me causó impresión. La primera indicación decía silencio.
Silencio.
Silencio quiere decir darse espacios de silencio donde uno no se aturulle con la música, con otras cosas, para pensar hacia la interna qué es lo que está pasando y para qué está eso adentro de uno, ¿no? Yo creo que es escucharse. En mi caso, necesité hacer una terapia para descubrir lo que yo quería. Darse tiempos. La gente a veces te dice, bueno, pero ya está, empezá, no demores más, dale, tenés que superar esto. Y eso no se hace cuando uno lo decide, sí. Se hace cuando se puede. Y pasa por descubrir realmente la verdadera identidad de cada uno, ¿no? Yo me definía como perfeccionista, como controladora, como inteligente, como que todo lo podía. Y si esas eran las cosas que me definían, yo no tenía escapatoria, yo no podía seguir. Entonces, dándose tiempo, uno realmente descubre qué es lo que quiere ser. Yo siempre digo que este libro lo escribí y fue la primera cosa que hice sin necesidad de complacer a nadie.
Mirá.
¿No? Y ahí me di cuenta el verdadero disfrute del ser 100% honesto, ¿no? En el libro no hay nada, no hay ninguna censura. Es lo que de verdad pasó, lo que de verdad sentí. Y ahí me di cuenta cómo uno viene construyendo una imagen para los demás, para complacer a los demás. Y eso me dio un disfrute. Y
es todo un renacimiento ese.
Para mí es todo un renacimiento, sí. La otra cuestión de renacer es dejar de controlar todo. Es interesante porque hay un perfil en las pacientes que desarrollan el Parkinson de ser muy controladores.
¿Ah, sí?
Sí. Hay muchas cosas asociadas a un perfil determinado del paciente que tiene la enfermedad. Entonces, de pasar a controlar todo lo que pasaba y ser insoportable, porque imagínate lo que es pretender que todo salga como uno quiere y después no sale como uno quiere, y entonces uno se enoja y es todo un problema y un malestar continuo, porque uno siempre está desconforme porque las cosas no salen siempre como uno quiere. Entonces, empezar a soltar, empezar a confiar, empezar a dejar que las cosas pasen como tienen que pasar. Dejar para controlar solamente lo que está bajo el alcance de uno y lo que es verdaderamente importante, empezar a vivir el día a día y a disfrutar el hoy. Y eso, el otro día alguien me preguntaba, bueno, ¿cuál es la clave para superar los miedos y superar la incertidumbre? Y para mí la clave es esa: no proyectarse mucho más allá, disfrutar el momento presente. Pongo un ejemplo, ¿no? Cuando a mí me diagnosticaron esto hace 5 años, de las primeras cosas, ¿no? Yo que quiero controlar todo, decía, bueno, voy a vender la casa, porque mi casa no se adapta a mis necesidades y quiero una casa que esté más cerca de mi trabajo y que me quite menos tiempo. Y si hubiera vendido mi casa, me hubiera perdido 5 años de disfrutar el jardín, ¿no? Porque al día de hoy puedo seguir viviendo en mi casa. Entonces, es pararse en el mundo desde otro lugar, con lo que uno tiene, disfrutando el momento presente, no exigiendo que todo sea tan perfecto como uno quisiera, a pesar de que yo digo que mi perfeccionismo, que evidentemente quedó muy conflictuado con esta noticia, tuvo su rol importante en varias cosas de mi proceso.
A ver, ¿por qué?
Primero porque me permitió darme cuenta de los síntomas en un momento en que otra persona no hubiera sido como tan detallista en identificar esos pequeños cambios que yo notaba en mi cuerpo. Después, porque cuando uno escribe y es perfeccionista, el perfeccionismo te obliga a ser muy preciso en el detalle de lo que tú estás relatando acerca de tus sentimientos. Entonces no había mejor terapeuta que mi perfeccionismo, que me corregía y me hacía pensar qué era lo que yo sentía y qué era lo que yo quería. Y después, porque mi perfeccionismo también, como a mí me gustaba, me gusta que las cosas salgan lo mejor posible, me obligaba a ser muy observadora de mi entorno, de lo que la gente me decía, de las anécdotas, de las metáforas que encontraba en mi mundo, en mi entorno. Y eso me dio elementos para mejorar lo que escribía, pero además para observar y entender lo que pasaba en mí y a mi alrededor. Entonces yo le di un lugar a mi perfeccionismo y eso estuvo bueno. Pero el tema es no estar a la orden del perfeccionismo.
¿Qué reinvención, ¿no? Porque yo te escucho hablar con atención y uno siempre habla reinventarse, ¿no? Para renacer de alguna manera, ¿no? Y es un poco lo que tú has vivido. ¿Y cómo se te acerca mucha gente y te plantea, sabes que yo también pensé que estaba, mi vida se terminaba y me encendiste una luz? ¿Cómo es ese camino? Porque debe ser inspirador.
Muchísima gente. Hay gente que, evidentemente, para el que tiene Parkinson,
sí,
las cosas que me relatan son diferentes. Y desde, hay, por ejemplo, una persona que me dice que fui al neurólogo con el libro todo subrayado para decirle cómo me siento yo, porque yo no sé poner en palabras esto. Hubo otra persona que se me dice, me aferro a cada palabra que hay ahí, porque con mi marido estamos en ese proceso que no sabemos para dónde seguir. Pero también se me acerca gente para decirme que en realidad vio en el libro reflejada su propia vida y que es una fuente de inspiración para cambiar, para empezar de vuelta. O se me acerca gente que tiene otras enfermedades y me dice, me pasa lo mismo que a ti, en el sentido de qué difícil que es hablar con la gente te entienda, que la gente se siente al lado tuyo cuando estás más deprimida en una reunión, o que la gente te diga, me enteré de lo que te pasa. La gente en general no quiere decirte que sabe lo que te pasa, o no sabe porque cree que te está invadiendo. Mucha gente se me ha acercado, pero mucha gente, con las situaciones más diversas, y que me dicen, bueno, esto no se trata de una mujer de 47 años con Parkinson, se trata de la vida misma, se trata de enfrentar la adversidad, se trata de entender y aprender a convivir con la adversidad o a enfrentar la adversidad y acompañar al que la enfrenta.
Claro, yo me preguntaba, ¿y cómo has visto tú, a partir de hace 4 o 5 años, el entorno? ¿La sociedad está pronta para...? ¿Ha evolucionado en la forma de poder contener o dar lo que necesita una persona que tiene Parkinson, por ejemplo? Te hablo del sistema médico, el trato con los médicos, la gente, el entorno. Me imagino la cara de mucha gente cuando se enteraba, ¿no?
A ver... mi respuesta es no, nadie está preparado. Creo que la cosa ha evolucionado si uno lo mira 20 años para atrás. Pero mi experiencia fue, para empezar, bueno, a nivel del sistema de salud todavía falta mucho para que a uno le empiecen se empiece a pensar en la posibilidad de Parkinson más temprano. Yo leí, por ejemplo, que a las personas que pierden el olfato y además tienen problemas para dormir, se les debería ya investigar si no es un Parkinson que está empezando. Pero para siguiendo, ¿no? A uno lo mandan para la casa con un diagnóstico así. Mi neurólogo fue espectacular en cuanto a los mensajes que me dio ese día. Pero la realidad es que yo me fui para mi casa con esa cosa en la cabeza, sin saber cómo comunicar la noticia en mi entorno.
Mira qué detalle.
Sin saber dónde leer y qué hacer, sin saber si decir o no en el trabajo, sin saber si había leyes que me amparaban, sin saber si qué tenía que hacer en esos primeros pasos o días después del diagnóstico. Yo creo que eso se súper precisa. Creo que la sociedad no está preparada para acompañar. Yo desde que me abrí en los medios sociales para decir de que esto me estaba pasando, y eso fue el 2 de noviembre, y habían pasado 5 años de mi diagnóstico, me di cuenta que el 99% de la gente a la que yo convoqué para venir a mi lanzamiento del libro, ya sabía que yo tenía el diagnóstico. Y sin embargo, yo no sabía ni cómo acercarme para decirles que había escrito un libro y que quería que viniera. Y me di cuenta que el 99% sabía, pero yo había recibido, y me sobran los dedos de las manos, para decir cuánta gente me escribió para decirme, sin que yo se lo hubiera dicho, ¿no? sé lo que te pasa, contás conmigo, fuerza. Entonces, uno se pregunta por qué.
¿Por qué? Claro.
¿Por qué? Entonces, la respuesta en general es por respeto, por no invadir, por no saber si yo lo quería manejar en público.
Sí. Es un tema privado.
Sí, pero yo lo que digo es que se confunde tabú con respeto.
¿Tabú con respeto? A ver cómo es eso.
Porque una cosa es invadir al otro tratando de que el otro te cuente lo que le pasa y que escarbar en el dolor, ¿no? O sea, que hablar con él cuando no tiene ganas de hablar. Pero otra cosa es no poder hablar del tema y no poder incorporarlo con naturalidad. Son dos cosas diferentes. Yo, obviamente, que sobre todo al principio y tampoco ahora, a veces no tengo ganas de estar metiéndome en las emociones que me provoca el tema, pero sí tengo ganas de que se pueda hablar con naturalidad. Y que cuando estaba el año pasado, que pasé un periodo de mucha rigidez, poder saber que el que estaba al lado me podía decir, te ayudo a cortar la comida, por ejemplo. Pero si el otro no se anima, te pongo un ejemplo de la,
claro,
de,
no, pero de, es que la vida son, diaria, creo, ¿no? Que son los grandes temas, esos, claro. Pues es la vida diaria, lo que
es
pasa
la vida
en el día
diaria,
a día.
¿No? Entonces, si yo estoy al lado de alguien que tiene problemas para cortarse la comida, o tiene problemas para abrir un sobrecito de azúcar, pero yo no me animo a decirle que sé lo que tiene, entonces el otro, en definitiva, no se termina dando el manejo natural del tema, que
claro,
es
claro.
Querés que te dé una mano y dejas de luchar con ese churrasco, ¿no?
Uh-huh.
Y como ese ejemplo, millones. El otro tema está lo que tú decías, ¿qué te dice la gente cuando se entera?
Sí.
O cuando tú se lo comunicás, porque también eso es difícil comunicarle a la gente. Había gente que se ponía a llorar y yo la terminaba consolando. Había gente que me decía que no era posible. Había gente que me decía que los médicos se equivocan, que pida otro diagnóstico. Había gente que negaba el tema. Había gente que me cambiaba de tema rápidamente. Eso para darte una idea de lo difícil, que no es tan sencillo, por más que uno diga, yo lo quiero tratar con naturalidad. A veces uno está pronto, piensa que está pronto, pero del otro lado el otro no está tan pronto para recibir la noticia. Entonces, eso por un lado. O te dicen cosas como, no te preocupes, todo va a estar bien, y vos sabés,
claro,
que no
claro.
Es así. O te
como
dicen,
que no sabes qué, no, uno no sabe qué decir.
Te
el
entiendo,
otro no sabe qué decir.
Claro, te entiendo, y vos decís, pero si esta persona nunca pasó por lo que yo estoy pasando, ¿por qué me dice que te entiende? No me entiende, por más que quiera no me entiende. Y como esas cosas hay miles de ejemplos,
claro.
Que yo digo, yo no soy ni psicóloga, ni psiquiatra, ni terapeuta, lo que yo escribo, y escribo todo un capítulo dedicado a los demás, que uh-huh. Son esas cosas que uno dice, bueno, a mí me hubieran venido bien, o cuando yo las recibí, me siento bien, me sentí bien. Y hay una mujer de mi edad que vive en Sayago que me decía, yo, gracias por esa lista de las cosas que no nos tienen que decir, porque yo se las muestro a las personas y digo, mira, lee acá qué es lo que no me gusta y lo que no me cae bien que me digas.
Y eso habla acerca de lo que te preguntaba originalmente, ¿no estamos preparados para enfrentar situaciones de estas características?
Yo creo que no, nos falta uh-huh. mucho. Y uno de los motivos que me llevó a publicar lo que yo venía escribiendo es ayudar a que para los otros no sea tan difícil. Y ayudar a acompañar y ayudar a hablar con naturalidad. Yo sentí un alivio enorme y no había calculado ni calibrado lo que me iba a significar a mí el decir, me abro, cuento de lo que me pasa abiertamente, hablo con naturalidad. Y eso fue un alivio impresionante. No me había dado cuenta lo que me sobrecargaba esa mochila que tenía arriba de tratar de manejarlo como en privado, de no poder hablarlo con naturalidad, de no poder plantear mis necesidades abiertamente, de pensar de que también uno a veces piensa que está molestando al otro o uh-huh. incomodando al otro, claro. Cuando uno toca sus temas, ¿no? Cuando uno le preguntan cómo estás, yo me preguntaba siempre, ¿quiere de verdad saber cómo estoy? Uh-huh. ¿O es un convencionalismo y espera que yo le conteste muy claro. bien, gracias? Entonces yo lo que digo es, necesito otro código para que alguien, para saber si el otro de verdad está dispuesto a
escuchar. Esas frases hechas que a veces uno no sabe por qué las dice.
Sí, pero la verdad que si a mí me preguntan cómo estoy, yo contesto muy bien, gracias. Uh-huh. Necesito otro código para saber de que realmente quieren escucharme y saber cómo estoy de verdad.
Uh-huh. Florencia, contame, ¿qué planes tenés con el libro de aquí en adelante? Porque el tema es la difusión, pero te encontrás con gente que te busca para hablar personalmente, que necesita más datos, que necesita más, algo más.
Me encuentro con mucha gente que necesita más información, claro. Continentación. Yo tengo varias ideas, y sí. Aparte hay una cosa interesante con respecto a esto.
¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque sí. Yo te escuchaba con atención, ¿no? Y, sí. Y es como que está lo que a mí me pasa, ¿no? Yo estoy viviendo esto, pero los demás también están. Entonces es como que tenés dos frentes. Mi yo, mi individualidad, mi necesidad de estar bien conmigo mismo, porque en definitiva soy yo quien tiene el problema. Sí. Y cómo contener el entorno, ¿no? Entonces por eso es un poco, me parece tan importante lo que estabas comentando con respecto a la reinvención, pero a la vez, quienes me rodean, cómo me acompañan, o cómo me complican la vida.
Y tengo varios frentes y varias ideas, porque sí. Entre otras cosas, la medicación que uno toma para el Parkinson disminuye las inhibiciones. Entonces uno desborda de creatividad. Mira. Es bien interesante. Entonces tengo desde propuestas para hacer una obra de teatro en base al libro, un monólogo, que me parece que es una cosa súper buena y quizás la mejor herramienta para que los demás puedan ver cómo la persona atraviesa el enfrentarse a la adversidad. Eso me parece súper interesante. También otras investigaciones y unirme a grupos que están investigando y haciendo propuestas de trabajo a nivel de la continentación a las personas que se encuentran con un diagnóstico de este tipo. También con respecto a lo que es el lo que yo digo, que todo está pensado para llevarte a la jubilación anticipada y no para tratar de buscar cómo retener a las personas con enfermedades neurodegenerativas activas en su lugar de trabajo o en otros. Entonces, hay muchos frentes. Me han llamado y me han pedido de que participe de charlas motivacionales también con gente, no con Parkinson, ¿no? De diferentes... gente que está... Quizás el núcleo común es la edad y estar en esta etapa de la vida y ir planteándose de que es posible empezar de vuelta, redescubrirse. Me han invitado a dar charlas en el interior del país también, sí. para hablar de esto. Y siento que me gusta y siento que puedo hacerlo y siento que realmente me da plenitud poder ayudar a las personas desde mi experiencia y además le da sentido a lo que a uno le pasa.
Claro. Florencia, se nos fue el tiempo. ¿Cómo pasas hoy? ¿Cómo es tu día hoy, 24?
Trabajo un rato y después en familia, mis hijas, mi marido, mi madre, mis hermanos, como todos.
¿Todos? ¿Familia reunida? ¿Son unos cuantos?
Somos como 30.
¿Cómo 30? Familia grande.
Somos grandes.
Familia grande. ¿Y cómo te va con tu tarea como en todo lo que tiene que ver con la nutrición?
Bien, esa fue mi gran pasión durante 30 sí. años. Me va bien.
Estamos hablando de tiempos en los cuales las nutricionistas y los nutricionistas son muy, muy, muy requeridos, ¿no?
Pero yo me dedico a las políticas de primera infancia. Sí. Y eso fue algo que hice siempre y que siempre me gustó. Y me profundicé, investigué en ese campo y realmente me gusta. Y es algo que uno... Siento que ha aportado mucho a las políticas de primera infancia en este país.
Capítulo aparte, la alimentación en nuestro país.
Otro capítulo.
Florencia, ha sido un gusto realmente. El libro es Renacer a los 50. Ha sido un placer realmente conversar contigo, escucharte. Y aleccionador, además. Aleccionador.
Gracias, Alba.
Eso me parece importante. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Nos pasa todos los días.
Nos pasa todos los días.